Okay, como dije, estamos empezando un estudio. Ya acabamos de ver como 12 mensajes sobre nuestra misión de vida. Que la misión de vida de buscar y salvar a los perdidos, a los pecadores que están todavía perdidos en sus pecados. Y ya por un tiempo hemos hablado de empezar un nuevo estudio, como nuestra costumbre, es un estudio expositivo. Entonces, expositivo quiere decir que vamos a empezar con el primer versículo de un libro y seguir estudiando el libro de una manera sistemática y metódica como para aprender todo el libro. Porque yo creo que así es como Dios quiere. Quiere que aprendamos su libro, la Biblia, no a poquitos, pero entero. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo con el libro de Romanos. Romanos, entonces, esta mañana solo tengo una pregunta. El primer mensaje como de manera de introducir este nuevo estudio. Yo tengo una pregunta para ustedes, una pregunta solo para, es retórica. ¿Por qué quiero estudiar el libro de Romanos? Ahora piénselo usted. ¿Por qué es que yo, el pastor de la iglesia de este, por qué es que yo quiero estudiar el libro de Romanos? Bueno, Romanos, por supuesto, es el primer libro en la Biblia que se escribió directamente a los cristianos. Que ya sabemos que tenemos todo el Antiguo Testamento que en su mayor parte fue escrito para los judíos, y luego llegamos a los evangelios que cuentan la historia de la primera venida del Mesías, aún el libro de Hechos, que es el libro anterior al de Romanos, que se trata de esa transición de Israel a la iglesia. Pero llegamos a Romanos y vemos una carta que nuestro apóstol, el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, escribió directamente a la iglesia. Y uno dice, ok, es el primer libro, entonces también es el libro fundamental. Okay, si usted ve el orden de Dios, si usted entiende un poco de cómo es que Dios funciona, especialmente en la Escritura, usted sabe que la primera mención de algo es sumamente importante. Y lo que tenemos en Romanos es una primera mención. Es el primer libro que Dios colocó en nuestras Biblias, primer libro que fue escrito directamente a nosotros los cristianos. Fundamental, contiene la doctrina base, digamos la doctrina esencial para nosotros los cristianos viviendo en la época de la iglesia. También, si usted ha leído el libro de Romanos, usted sabe que Romanos es uno de los libros más ordenados en toda la Biblia. Usted puede bosquejar este libro de Romanos hasta palabras, creo, hasta frases, hasta puntuación. Es increíble. Pablo escribió esta carta de una manera tan sistemática que es tan fácil de enseñar y tan fácil de aprender. ¿Y por qué no estudiarlo? Ahora digo, todas esas razones son buenas, ¿verdad? Uno dice, ok, está bien, primer libro, libro fundamental, libro esencial, libro bien ordenado, pero no es la razón por la cual yo quiero enseñar y aprender el libro de Romanos. Y si usted realmente quiere saber por qué yo, en lo personal, quiero estudiar el libro de Romanos, es porque yo veo algo en la vida de Pablo, en la vida del apóstol Pablo, que todavía no veo en mi propia vida. Okay, y este algo es la razón por la cual Pablo escribió Romanos. Este algo es la razón por la cual él no pudo ir a Roma, entonces tuvo que escribirles una carta. Es la razón, este algo es realmente el tema central de todo el libro fundamental de nuestra fe, el libro de Romanos. Yo veo en Pablo, ¿sabes? Yo veo en Pablo una entrega total y una entrega radical al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo no sé de usted, ¿ok? Pero hablando de mí, yo quiero una entrega igual. Porque usted puede estar aquí en este mundo viviendo para lo que sea, para ganar plata, para sacar una buena carrera, para estar cómodo, para disfrutar de los placeres del pecado por un rato. Usted puede estar en este mundo para lo que sea. Pero si usted no está viviendo para el Señor Jesucristo, no está viviendo para nada. Porque el día de su muerte le va a quitar todo lo que usted tiene de un momento al otro. Y si usted no tiene a Cristo Jesús, si usted no tiene tesoro en el cielo, si usted no ha estado trabajando en este mundo para atesorar algo en el cielo, ¿sabe? Vivió por nada. Usted vivió en vano. Yo veo en Pablo una entrega radical, una entrega total, y todavía no la tengo, pero yo la quiero. Y Pablo dijo, imitarme a mí como yo a Cristo. Entonces esto es lo que quisiera hacer. Yo quiero, yo espero en este estudio, a través de todo el libro de Romanos, ver el corazón de nuestro apóstol, ver ese deseo profundo del hombre que Dios usó para establecer la iglesia. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, la razón por la cual estamos aquí reunidos hoy es porque Pablo trabajó por unos 30, 40 años en el primer siglo. Esta iglesia es el resultado del trabajo de él estableciendo iglesias entre los gentiles. Entonces yo quiero ver el deseo, el corazón de este hombre, el hombre que Dios usó para establecer la iglesia entre nosotros los gentiles. Y luego, como Elías, yo quiero pedirle a Dios una doble porción de ese espíritu. Porque si Pablo fue radical, ¿por qué no podemos nosotros ser radicales? ¿Okay? Y hablando de radical, ustedes saben, bueno, espero que sepan, no estoy hablando de ponerse una sábana, ¿okay? Pararse en la esquina y pegarle cuatro gritos a la gente. ¿Okay? Cuando hablo de radical, no hablo de... ¿Puedo usar la palabra idiota o sería demasiado fuerte? Demasiado fuerte, escojo otra palabra. No es que debe ser tan... ¿Puedo usar la palabra bruto? No, okay. Bueno, escoja la palabra que usted quiera, okay. Cuando estamos hablando de radicales, estamos hablando de entregarnos a Cristo Jesús. No a cosas raras. Hay suficientes panderetas en este mundo. No necesitamos más. Necesitamos gente entregada al Señor Jesucristo para vivir como Él quiere. Y Pablo vivía cada día, todo el día de todos los días de su vida, para agradar al Señor Jesucristo. Y él lo hacía cumpliendo con la misión de vida que Dios le había dado. Y yo quiero esto. Honestamente, yo quiero esto. Yo veo todo lo que tengo en mi vida. ¿Okay? Tengo un buen ministerio. Tengo una linda iglesia. Tengo una familia espectacular. Una esposa que me ama después de 15 años. ¿Ustedes saben? 15 años de vivir conmigo. ¿Okay? Y algunos de ustedes no han aguantado ni siquiera estos 4 años. Pero 15 años y tengo 3 cuidas que son preciosos. Pero el día de la muerte me va a quitar todo eso. Y yo tengo que ir solo para rendirle cuentas a mi Señor. ¿Qué es lo que voy a encontrar allá? ¿Voy a tener tesoro allá en el cielo o no? Entonces, yo quiero ver todo esto en el libro de Romanos. Libro de Romanos. Entonces, veamos un poco de esto. Veamos un poco de la vida de Pablo, nuestro apóstol, el ejemplo que hemos de seguir. Y hagámonos esta pregunta: ¿por qué escribió Pablo Romanos? Porque tenemos una carta que Pablo escribió y hay una buena razón por la cual él escribió esta carta. Porque es que él no fue allá para visitarlos. Porque si usted sabe algo de la vida de Pablo, él pasó por Asia Menor como 3 veces, hasta Europa, 3 viajes misioneros realizó, porque no pasó a Roma. Porque tuvo que escribirles una carta. Entonces, si tiene su Biblia, vaya conmigo a Romanos 15. Que vamos a estar en Romanos 15 una buena parte de esta mañana. Y luego, pues, por supuesto, vamos a estar viendo otros pasajes. Pero solo para tener una idea de por qué Pablo escribió esta carta. Y yo creo que en esa razón, en ese por qué, vamos a ver el corazón de este hombre. Vamos a ver el corazón del hombre que Dios usó para escribir la carta, para empezar la iglesia entre los gentiles. Primero, yo quisiera ver lo que Pablo había estado haciendo. Porque cuando Pablo escribió la carta a los romanos, había estado haciendo algo. Y yo me pregunto, ¿por qué no había ido a Roma antes? Él escribió la carta en más o menos 60 después de Cristo, 65, después de 20, 25 años de vida en Cristo, 20 o 25 años de ministerio, porque no había ido a Roma. Romanos 15, 22, vea lo que dice. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Ok, ahí tenemos la razón, por esta causa. Pablo dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Ok, Pablo, ¿cuál es la causa por la cual usted no había podido ir a Roma? Versículos 20 y 21. Versículo 20 dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán, ¿saben? Pablo había estado esforzándose, dice la palabra de Dios, esforzándose a evangelizar, a predicar el Evangelio a los que nunca lo habían oído. 20 o 25 años, Pablo estaba buscando a la gente que nunca habían oído acerca de Jesucristo y el Evangelio. Y por esta causa, dice, me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Y de hecho, vean el versículo 19, solo de manera de sacar algo interesante, algo que pues me parece a mí interesante. Pablo dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora, si ustedes como yo digo, ¿qué dicha? Ilírico, que suena como tal vez el nuevo mall que van a construir en Santa Ana, no sé qué, ¿me entiende? El mall Ilírico. Si tiene una Biblia, ¿ok? ¿Qué dicha? Si vino esta mañana con una Biblia, ¿qué dicha? Si su Biblia tiene mapas, mejor. Que busque en sus mapas allá en su Biblia, digamos un mapa que tiene el mar Mediterráneo, okay, y los alrededores, okay, porque a menudo tiene como los mapas allá que tienen los viajes misioneros de Pablo, okay, lo que quiere ver es como ojalá que tenga un mapa allá que tiene Italia. Okay, usted sabe cómo encontrar Italia, ¿verdad? Italia es como la bota de disco. Y ahí cuando lo encuentre, pues, vea, vamos a tratar de encontrar Ilírico, ¿okay? Si usted puede encontrar la bota de disco de Italia, usted va a ver Italia aquí a la izquierda, que es el mar Mediterráneo aquí abajo. Y si usted cruza el mar Adriático, llega a lo que es, digamos, Ilírico. Ilírico. Y luego si usted va bajando hacia el sur por esa masa de digamos del continente aquí es Europa, usted va a llegar a Corinto, ¿okay? Toda esta área. Y si usted va un poco más a la derecha, que hacia el este, va a cruzar el mar Egeo y llegará hacia Menor. Y en Asia Menor usted va a encontrar todas las ciudades de Éfeso, Colosas, Laodicea, Pérgamo, todas esas ciudades que conocemos por las lecturas de la Biblia. Lo que yo quiero que ustedes vean en esto del mapa es que Pablo dice, ok, que ahí todos sabemos dónde queda Jerusalén, ¿verdad? Que a la derecha del mar Mediterráneo. Él dice que todo es llenado desde Jerusalén y los alrededores, que es el Medio Oriente, hasta Ilírico, que llega hasta Europa. Si tiene un mapa allí frente sus ojos, fíjense en lo que Pablo hizo en 20 o 25 años de ministerio. Llenó el Medio Oriente del Evangelio, llenó Asia Menor del Evangelio, llegó hasta Ilírico, que es una parte de Europa, y lo llenó del Evangelio. Ahora regrese a Romanos 15, porque él dice algo bueno en este contexto, que también es interesante, en Romanos 15, 19, donde vemos donde él dice, potencia de señales y prodigios en poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén, por los alrededores, hasta el Ilírico, hasta Europa, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. brinque hasta el versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde muchos años ir a vosotros. Pablo dice que había llenado tanto Jerusalén, Medio Oriente, Asia Menor y una parte de Europa, que lo había llenado tanto del Evangelio que no tenía más campo en aquellas regiones. En 20 años de ministerio. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Yo llevo un poquito más de 9 años aquí en Costa Rica. 9 años, casi la mitad del ministerio de Pablo. ¿He llenado San José del Evangelio? No. Pasé 5 años en Atillo como pastor asociado. ¿Llené Atillo del Evangelio? No. Llevo casi 5 años aquí en el este de San José, San Pedro. ¿Hemos llenado San Pedro del Evangelio? ¿Me entiende? ¿Me entiende? Porque yo quiero ver esto de Pablo. Porque Pablo hizo tanto y uno puede decir, ay, pero Pablo fue un apóstol. Sí, y Pablo fue un hombre también. Un hombre que metió la pata. Un hombre que tenía sus debilidades. Un hombre que no tenía carro. Un hombre que no tenía casa. Un hombre que no tenía internet, ni teléfonos celulares, ni fotocopiadoras, ni nada. Y llenó el Medio Oriente, Asia Menor y una parte de Europa en 20 años del Evangelio, tanto que él dijo, no tengo más campo en esas regiones, voy para España. Porque vea lo que dice el 23 y el 24. 23, pero ahora no teniendo más campo en esas regiones, deseando desde muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros. Siempre buscando a la gente que nunca habían oído acerca de Cristo Jesús. ¿Cómo lo hizo? Como dije, es que no tenía nada de esta tecnología, comunicación, transporte que tenemos nosotros. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? O sea, es Romanos 15, 20. Véalo. Romanos 15, 20. 15, 20. De esta manera, que es de esta manera de la cual él lo hizo, me esforcé, primero, a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino que como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Dos cosas en el versículo 20, veamos, dos cosas. Primero, evangelizar, primero, predicar a Cristo a los que no tienen la salvación. Evangelizar. Él dice, me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Y la segunda cosa, vea la palabra, edificar. Edificar. Para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo quería edificar, discipular a los nuevos convertidos que Dios le daba. Esta es la misión. Alguien dice, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia de este? ¿Para qué estamos aquí? Estamos aquí para dos cosas. Evangelizar y discipular. Esta es la misión. Buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y sabe lo que es el discipulado? El discipulado, lo que estamos ofreciendo sábados, luego todos los jueves, el discipulado, lo que ofrecemos aquí es todo un proceso de entrenamiento para ayudarle al nuevo convertido, al cristiano cual sea, crecer en Cristo Jesús para que pueda evangelizar y discipular. Para que cuando Dios le dé a usted un nuevo convertido por haberlo evangelizado, usted sabe cómo entrenarlo, cómo discipularlo, para que esa persona puede luego ir evangelizar y discipular. Es así tan sencillo. Es tan sencillo. Y la clave, ¿sabe cuál es la clave? Porque de esa manera Pablo llenó todo el Medio Oriente, toda Asia Menor y una parte de Europa del Evangelio en 20 años, evangelizando y discipulando. Evangelizando y discipulando. Cuando sus discípulos estaban evangelizando y discipulando, Pablo se iba a otro lugar para evangelizar y discipular. Y cuando ellos estaban evangelizando y discipulando, se fue para otro lugar para evangelizar y discipular. Vean versículo 20 otra vez para ver la clave. Y de esta manera, ¿qué dice? Me esforcé. Muchos no necesitamos más conocimiento. Muchos tenemos bastante conocimiento, ¿verdad? No necesitamos más entrenamiento, no necesitamos más preparación. Necesitamos ponernos a trabajar en lo mismo que Pablo: evangelizar y discipular. Evangelizar y discipular. Necesitamos ponernos a trabajar en esto. Cumplir con la misión, ¿sabe lo que requiere? Cumplir con la misión. Una buena palabra que usamos aquí, no sé si es pachuco o no. Vete. Vete, es trabajar. Esforzarse para hacerlo. Esforzarse para encontrarse con gente que no tiene a Cristo Jesús. De ir y buscarlos. Para evangelizarlos, para compartir con ellos el Evangelio, para decirles acerca de su condición delante de su Creador, para que vea su necesidad, que se arrepienta para poner su fe en Cristo Jesús y tener la salvación y reconocer que tiene una, realmente un propósito eterno en su vida, que es entrenarse para que pueda ir y evangelizar, para discipular a esa gente, para entrenar a esa gente a ir, para evangelizar y discipular. Romanos 15, 22, entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo que no había podido ir a Roma cuando él escribió la carta a ellos? Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. El hombre estaba trabajando, estaba un poquito ocupado llenando Asia Menor, Medio Oriente y una parte de Europa del Evangelio, evangelizando y discipulando. Qué bueno, ¿verdad? ¿Qué hizo usted esta semana? Okay, tenemos, cada uno de nosotros tenemos 24 horas, 7 días a la semana, creo. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con el tiempo? ¿Qué hemos hecho con cada día? ¿Qué hemos hecho con cada hora? Y usted como reflexione sobre su semana, ¿me entiende? Reflexione. Si estuviéramos tan entregados al Evangelio y tan entregados a nuestro Señor, tan entregados a la misión de evangelizar y discipular, viviríamos diferente. De una manera diferente. Eso es lo que yo quiero. Ve, esto es lo que yo quiero. Yo no estoy satisfecho con la normalidad del cristianismo hoy en día. Yo no sé si usted está satisfecho con eso. Si usted está satisfecho con lo que es o lo que se ha vuelto el cristianismo hoy en día, yo no, porque yo veo un cristianismo un poco diferente en el libro de Hechos, en los primeros días de la época de la iglesia, diferente. Y yo quiero eso. Yo quiero ser un cristiano activo en el evangelismo y en el discipulado. Y yo quiero ser una iglesia activa en el evangelismo y en el discipulado, buscando cómo podemos alcanzar a la gente que no tiene a Cristo. Y luego ver cómo podemos ayudarles a crecer en Cristo Jesús después de que se conviertan. Eso es lo que Pablo había estado haciendo. Cuando él escribió la carta, segundo punto, ya estábamos pensando en eso de que qué estaba haciendo antes. Ahora, cuando él escribió la carta, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué no podía ir allá cuando él escribió la carta a los romanos? ¿Por qué no pudo ir allá? Romanos 15, 25. Mas ahora, okay, eso es lo que estaba haciendo antes, okay, llenando toda esa área del Evangelio. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Entonces Pablo iba a Jerusalén. estaba yendo a Jerusalén, y él dice, ah, pero ahora no puedo ir para verlos, ahora no puedo ir a Roma porque yo estoy yendo a Jerusalén. Y él dice, en ese contexto, que estoy llevando una ofrenda para los pobres. Pero ¿saben? Esta no es la principal razón por la cual estaba yendo a Jerusalén. Él estaba yendo a Jerusalén. De todos modos estaba yendo a Jerusalén. Los de Macedonia y Acaya aprovecharon para darle una ofrenda. Entonces él dice, hey, pura vía, tuanis, yo llevo la ofrenda, no hay ningún problema. Pero estaba yendo a Jerusalén de todos modos. Ahora con un dedo, ok, aquí, una oreja, una nariz, pie, lo que sea. Vayamos a Hechos. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Porque necesitamos ver esto en el contexto, ¿okay? El contexto de histórico en que Pablo escribió esta carta. Dice, yo no puedo ir allá porque tengo algo que hacer en Jerusalén. Estoy yendo para Jerusalén y está afanoso para llegar a Jerusalén. Entonces, ¿qué es lo que él está haciendo en Jerusalén? ¿Solo llevando plata allá para los pobres? ¿Ok? Hay otra razón. Hechos 20, versículo 1. 20 versículo 1, dice, después que cesó el alboroto, llamó a Pablo a los discípulos, y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones, de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos, para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Que cuando él vuelve por Macedonia es cuando él recoge la ofrenda. La ofrenda de los macedonios, de los de Acaya, que están ofrendando para los de Jerusalén. Es en este versículo. Okay. Brinque hasta capítulo 21, versículo 17. Hechos 21, 17. Y aquí vemos Pablo llegar a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Entonces usted sabe que Pablo escribió la carta a los romanos en Hechos 20, o durante los primeros 16 versículos de Hechos 21. Recogió la plata en el versículo 3 de Hechos 20, iba rumbo a Jerusalén por el resto del capítulo. Ahora ve el versículo 16. Hechos capítulo 20, Hechos capítulo 20, versículo 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, que es Asia Menor, pues se apresuraba, ve afán de él, se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Estaba llevando una ofrenda para los pobres, claro, pero el hombre estaba afanoso. Estaba corriendo para llegar a Jerusalén. ¿Para qué? Para estar allá el día de Pentecostés. ¿Para qué quería estar allá el día de Pentecostés? No sé, para recibir la unción o para recibir no sé qué allá. ¿Sabe por qué quería estar allá? Mismo capítulo, Hechos capítulo 20. 22. Pablo dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y dice, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo está tan afanoso para llegar a Jerusalén el día de Pentecostés porque quiere testificar. Quiere evangelizar a sus hermanos en la carne, a los israelitas. Y usted dice, hey, pero ¿qué tiene que ver con Pentecostés? ¿Qué tiene que ver con esta fiesta? Bueno, dos razones. Primero, ok, estamos en Hechos. Vamos a Hechos capítulo 2. Porque vemos algo pasar en el día de Pentecostés también en este capítulo. Es uno de los capítulos famosos por toda la confusión que existe hoy en día en la iglesia. Pero lo que quisiera que vean es qué es lo que la Biblia dice que pasa el día de Pentecostés, ¿ok? Entienda esto. Pentecostés no es una denominación cristiana. Pentecostés es una fiesta solemne de los judíos. Pentecostés tiene que ver con los judíos, no con los cristianos. Pentecostés es algo que Dios dio a los judíos, no a los cristianos. Vea lo que pasa el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Están en Jerusalén, estamos hablando de ese grupo de 120 discípulos de Cristo Jesús, después de su ascensión. Dice versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Véalo, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Pablo sabía que en el día de Pentecostés, la fiesta solemne de Pentecostés, que esa fiesta era una de las tres veces al año que los varones judíos tenían que subir a Jerusalén para adorar a Jehová. Pablo sabía que habría tantos judíos piadosos allá que sería como Cartago el 2 de agosto. O mejor aún, porque es una ciudad más grande. Él lo sabía. Y Pablo quería llegar a Jerusalén solo para alcanzar a mayor número con el Evangelio. Si uno dice, ay, pero yo quiero alcanzar a los judíos, vaya a Jerusalén durante una de sus celebraciones de una fiesta solemne. Ellos van a estar allá. Estaba conversando con alguien esta mañana acerca de agosto y la romería. Si alguien quiere alcanzar a la gente de Costa Rica, especialmente a la gente que no tiene buena base de doctrina, porque no va a Cartago el 2 de agosto para hablar con la gente allá. Ellos van a estar allá para ganar a mayor número con el Evangelio, para testificar. Eso es lo que Pablo dijo. Esa es la primera razón. Habría judíos allá. Pablo sabía que habría judíos allá, judíos de todas las naciones que subieron a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y la segunda razón es la ley. Ahora hemos hablado un poquillo sobre la ley, pero yo quiero que ustedes vean esto. Vamos a Levítico 23. Levítico 23 es uno de estos libros que nadie quiere leer. Levítico 23. Levítico 23, el versículo 15. Porque aquí encontramos la ley sobre la fiesta solemne de Pentecostés. Pentecostés. ¿Qué es lo que quiere decir pente? Ok, bueno, además de lo que implica hoy en día. Pero pente, digamos un pentágono, okay, quiere decir cinco, ¿verdad? Pente. Costés. Vamos a ver este número ahí en esta fiesta. Vean, Levítico 23, 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 semanas son ¿cuántos días? 7 por 7, 49, creo. ¿Qué? 16, versículo 16 dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis que 50 días, Pentecostés, 50 días, por eso que se llama Pentecostés, 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová, y ahí sigue con toda la ley acerca de la fiesta solemne de los judíos durante el día de Pentecostés. Ahora Deuteronomio 16:16. Deuteronomio 16, 16. Esta es la ley acerca de subir a Jerusalén 3 veces al año. Deuteronomio 16, 16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere. Él escogió Jerusalén. En la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y luego dice, en la fiesta solemne de las semanas. Que recuerden que acabamos de leer en Levítico 23, cuenten 7 semanas. Esta es la fiesta de semanas. 7 semanas es la fiesta de semanas que termina con la fiesta de Pentecostés. Y luego la fiesta solemne de los tabernáculos, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Póngalo en contexto. Los judíos que estarían en Jerusalén durante este día de Pentecostés, cuando Pablo escribió Romanos, esos judíos serían judíos piadosos, que quiere decir judíos que honraban y respetaban la ley. Porque si usted dice, subir a Jerusalén 3 veces al año, qué pereza, ¿me entiende? Pero está lloviendo, pero estoy de goma, como no quiero, ¿me entiende? Pero si es un judío que realmente respeta la ley, es un judío que ha recibido la ley y la honra y tiene temor de Jehová, dice: no, Jehová dijo en su santa palabra que subamos a Jerusalén 3 veces al año, yo voy. Lloviendo, con hambre, con comida, no me importa, yo voy, porque la ley lo dice. Judío piadoso, judío que respeta la ley, judío que conoce la ley, un judío que honra la ley, un judío que se somete a la ley, y usted dice, ¿y qué? Romanos 3:19. El mismo libro que vamos a estar estudiando, Romanos 3:19, vea lo que Pablo dice acerca de este asunto de la ley. Vea por qué él estaba corriendo para estar allá el día de Pentecostés, para encontrarse con esa multitud de judíos piadosos. Romanos 3:19-20. Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿para qué? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque, véalo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuántas veces ha testificado usted con alguien? Y ese alguien con soberbia, con una actitud prepotente, lo que sea. No. Está bien que usted tiene pedillón. Está bien. Yo no necesito eso. ¿Ve? Es una persona que no entiende su necesidad delante de Dios. No necesita el Evangelio. ¿Sabe lo que necesita? Necesita una buena exposición de la ley de Dios. Que se exprese en los 10 mandamientos. Porque usted puede preguntarle fácilmente para darle un buen conocimiento de la ley. Dígame entonces, si usted no necesita la religión, si usted está bien sin Dios o sin una iglesia o sin la Biblia o sin discipulado, sin todo esto, si usted se considera ser tan buena persona que puede ir al cielo, si llego allá y Dios pone mis buenas obras aquí, mis malas obras allá, yo no soy tan malo como para ir al infierno, tal vez purgatorio, como si hubiera, ¿me entiende? Y se dice, ok, hagamos una prueba, porque hay una ley moral en su corazón, igual que en el mío. Es una ley de moralidad, digamos, que nos da un discernimiento entre el bien y el mal. Dígame, ¿ha mentido usted una vez? ¿Solo una vez? Pues claro, ¿quién no? ¿Me entiende? Desde niñez, es que es parte de nuestra naturaleza. Todos mentimos, ¿ok? Eso quiere decir que usted es un mentiroso. Y usted dice, no miento todos los días. Ok. Entonces, ¿cuántas veces ha mentido? 2, 3, 4, 6,000, no sé, ¿me entiende? Ok, ¿cuántas veces tiene que mentir para ser mentiroso? como siempre he dicho, que 10 veces, 20 veces, 50 veces, 100 veces suena una campaña y ¡pum!, sale mentiroso ahí en su frente. ¿Cómo es? ¿Cuántas veces tengo que matar a alguien para ser homicida? ¿Una vez? ¿Cuántas veces tiene que alguien violar para ser violador? ¿Cuántas veces tiene que mentir para ser mentiroso? ¿Cuántas veces ha mentido Dios? ¿Cuántas veces ha mentido Dios? Ni una sola vez. Esta es la ley de Dios. Ok. ¿Ha hurtado algo usted? ¿Ha robado algo? Una lápiz ahí de la escuela, un chinche. Ok, 20 colones de mami para comprar una empanada ahí en la escuela. 5 minutos en su trabajo. Una respuesta de un examen de su vecino ahí en la escuela o ahí como para pasar bachiller. Ok, si usted ha hurtado algo, eso quiere decir que usted es un ladrón. Que okay, ayúdeme aquí con gusto. Ladrón. Ok. Es divertido en la calle, usted sabe, hablando con la gente, ya he agarrado la maña de que cuando escojo a alguien para hacerle esas preguntas, y tengo como 50 o 100 alrededor, que yo siempre agarro a los demás para ayudarme. Que cuando la persona no quiere decirme, ok, si usted miente y usted es un, y dice, humano, ¿me entiende? O dice, no, si usted miente, usted es un honesto, porque le dije que mentía. No, entonces yo agarro a los demás, entonces yo les pregunto, entonces él es un, y todo el mundo, mentiroso, ¿entiende? Igual que ladrón, ¿ok? Y el que pega a todos ha cometido adulterio, sabiendo que Cristo Jesús dijo que mirar a una mujer para codiciarla es cometer adulterio en su corazón. Y todo el mundo dice, claro, que no ha hecho eso. Dios es tan santo, tan bueno, tan justo, que Él lo ve como un mentiroso, como un ladrón y como un adúltero. Y la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio, y que Dios ha establecido un día en que juzgará todo el mundo con justicia. Y su norma de justicia es esta ley de moralidad, esta ley moral que se expresa en los 10 mandamientos, y solo vimos 3, y con 3 estamos condenados. La ley crea un conocimiento del pecado personal. Usted es el mentiroso. Y la Biblia dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Usted es el ladrón. Usted ha cometido adulterio. Usted es culpable delante de Dios. ¿Ve qué tan fuerte es? Pablo quería ir a Jerusalén. Estaba afanoso, estaba corriendo para llegar allá el día de Pentecostés. ¿Sabe por qué? Porque él sabía, si él llega el día después de Pentecostés, esos judíos no estarán allá. Ya están de viaje, regresando a su casa. Él sabe que tiene que llegar para ganar mayor número. Tiene que llegar allá el día de Pentecostés, porque va a encontrarse con miles de judíos piadosos que conocen la ley, que tienen honra y respeto hacia la ley y que tienen un conocimiento del pecado. Porque ¿quién puede guardar la ley de Dios? Nadie. Pablo no pudo ir a Roma en aquel entonces porque estaba corriendo para llegar a Jerusalén antes de esta fiesta de Pentecostés. ¿Qué estaba haciendo antes de escribir la carta? Llenando Medio Oriente, Asia Menor, parte de Europa, del Evangelio de Jesucristo. Evangelizando y discipulando. No pudo ir allá cuando él escribió Romanos. Estaba corriendo para llegar a Jerusalén. ¿Para qué? Para testificar a esos judíos y ganar mayor número entre gente que sí ya tenía conocimiento de la ley. ¿Pero qué haría después? ¿Cuál era la intención de Pablo? Volvamos a Romanos 15. ¿Qué es ese tercer punto? ¿Qué había estado haciendo antes, llenando Asia Menor, toda esa área del Evangelio? ¿Qué estaba haciendo cuando escribió la carta? Bueno, estaba yendo para Jerusalén. Y ustedes saben, otra cosa interesante, antes de llegar a este tercer punto,
La palabra ley, ley,
se menciona en el libro de Romanos 78 veces. Y usted dice, ¡guau! 16 capítulos, en solo 16 capítulos, 78 veces. Pero espere, porque en los primeros 8 capítulos, los capítulos que se tratan de la salvación por fe en Jesucristo, solo en los primeros 8 capítulos se menciona 71 veces. Más de 70 veces Pablo menciona la ley cuando está presentando el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos entender qué tan importante es utilizar la ley. ¿Cuál es el lugar de la ley en la presentación del Evangelio? El libro de Romanos nos va a ayudar en esto. Vamos a verlo en su contexto luego en este estudio. Pero ya el tercer punto, lo que Pablo haría después, ¿para qué quería ir a Roma? Romanos 15:28. Así que, Romanos 15:28, así que cuando haya concluido esto, ya después de testificar a los judíos en la romería. ya está despierto, ¿verdad? Ahí en la fiesta de Pentecostés. Vea, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces Pablo tenía en mente pasar por Roma, pero él dice rumbo a España, tierra virgen, gente que no tenía a Cristo Jesús. ¿Por qué ahí? Porque España, recuerden, versículo 19, versículo 23 de Romanos 15, ya había llenado todo Asia Menor, todo el Medio Oriente, una parte de Europa Occidental del Evangelio. Entonces él dice, no, yo quiero esforzarme para predicar el Evangelio entre la gente que nunca han oído. Ok, está bien, España. Va para España, ¿para qué? Para evangelizar, discipular, para que cuando sus convertidos ya estuviera evangelizando y discipulando, que él iría a otro lugar para evangelizar y discipular, y ahí siguen. Ve, es que no requiere tanto conocimiento, no requiere tanta preparación, requiere brete, trabajo, esfuerzo. Pero ¿para qué iba a pasar por Roma? ¿Qué quería hacer entre ellos? 15:29, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Él quería llegar allá con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y usted dice, espere, ok, derrame cerebral, abundancia, bendición, Evangelio, ok, espere. Romanos 1 dice lo mismo, en otras palabras más fáciles de entender. Romanos 1:13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Por qué estorbado? Porque estaba evangelizando y discipulando. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, versículo 15, fíjense, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo quería predicarles el Evangelio. Pablo quería testificar de Cristo Jesús allá. Pablo quería evangelizar en Roma y discipular a los creyentes. Es la misión sencilla con la cual Pablo siempre procuraba cumplir. Nunca complicó la cosa. Pablo trabajaba arduamente todos los días para testificar a los inconversos y para edificar a los cristianos, para que ellos pudieran también evangelizar y edificar, evangelizar y discipular. Este era el deseo más profundo del corazón de Pablo cuando él escribió Romanos. Él quería predicarles el Evangelio. Él dice, no, yo quiero predicarles el Evangelio, yo quiero testificarles, yo quiero evangelizarlos, yo quiero discipularlos, yo quiero explicarles cómo es todo eso de la misión de evangelizar y discipular. Pero en ese momento no puedo, no he podido, porque he estado llenando Asia Menor, Europa y Medio Oriente del Evangelio, y ahora voy para Jerusalén, para esa fiesta de Pentecostés, porque quiero testificar a esos judíos piadosos. Pero luego pasaré por Roma, rumbo a España, y cuando llegue a Roma, ¿sabe lo que quiero hacer? Quiero enseñarles acerca del evangelismo y acerca del discipulado. Pero mientras tanto, les escribo lo que quiero enseñarles. ¿Quiere usted aprender a evangelizar y discipular? ¿Quiere aprender a cómo cumplir con la misión que tenemos de buscar y salvar a los perdidos? El libro de Romanos es lo que nos enseña eso. En el libro de Romanos lo que tenemos es un manual de la misión. Nos explica la salvación, los primeros 8 capítulos. Y luego en los últimos 8 capítulos nos explica acerca de la santificación. Santificar algo, ¿sabe qué es? Apartarlo para el uso de Dios. Okay, tenemos la idea de que un santo o algo santo, okay, es algo que no sé, ya es alguien ya muerto y tiene unos bebés gorditos con alitas ahí volando alrededor de su jupa, ¿verdad? Santo, santo, ahí estamos. Santo es algo apartado para el uso de Dios. Ya, esta se llama la Santa Biblia, ¿verdad? La Santa Biblia, pero adentro, ok, tiene manchas de café, manchas de pizza. Yo he rayado esta Biblia con lápices, lapiceros, un poco de todo. Y usted dice, ¿siempre santa? Pues claro. ¿Por qué? Porque es un libro apartado para el uso de Dios. Lo que Dios quiere en usted es la santidad, la santificación, que usted se aparte para el uso de Dios. Que eso que Dios quiere hacer en este mundo es nuestra misión de buscar y salvar a lo que se había perdido, evangelizar y discipular. Entonces, puesto que Pablo estaba tan ocupado en la misión, les escribió a los romanos. Mientras tanto, en Romanos vemos todo el corazón de Pablo en papel con tinta. Todo lo que quiere decirles a ellos para evangelizarlos, discipularlos, lo tenemos en Romanos. Yo quiero estudiar el libro de Romanos. ¿Sabe por qué? Vea 1 Corintios 11:1, dos versículos y termino. ¿Okay? Que ustedes saben que es una mentira de los predicadores. Ellos dicen, ya voy terminando, como Pablo dijo en Filipenses capítulo 1 versículo 1, después de solo una mitad, él dice, ya voy terminando. Que yo voy terminando, deme una hora más. 1 de Corintios 11:1. ¿Qué es eso que dice? 1 de Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ok, yo no sé de usted. Eso es lo que yo quiero. No sé de usted. Eso es lo que yo quiero. Porque en Hechos 17:6, este es el último versículo para hoy. Hechos capítulo 17. Hechos 17. Que yo pueda cumplir 40 años este año. 17 de septiembre, para apuntarlo. 17 de septiembre. 17 de septiembre. Mi cumpleaños, 17 de septiembre, buscando Hechos 17 de septiembre. 40 años. Y yo digo, ¿qué he hecho yo? Yo acepté a Cristo cuando tenía 22 años. ¿Qué quiere decir? En 2 años, yo voy a cumplir 20 años en Cristo. Vea todo lo que Pablo hizo en 20 años. Medio Oriente, Asia Menor, parte de Europa. Lo había llenado del Evangelio. ¿Qué he hecho yo? Hechos 17:6. Vea lo que dijeron acerca de unos cristianos. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando. Vea, estos que trastornaron el mundo entero también han venido acá. Yo quiero trastornar el mundo entero. Empezando con San Pedro, San José, Valle Central, Costa Rica. Yo quiero trastornar ese país. No estoy satisfecho con lo que he hecho hasta ahora. Yo no sé si usted está satisfecho con el fruto que usted lleva en Cristo, No sé si usted quiere imitar a Pablo como él estaba imitando a Cristo Jesús, pero yo sí. Entonces yo quiero estudiar el libro de Romanos, porque ahí vamos a estar estudiando el corazón de uno de los grandes cristianos que Dios usó para empezar todo lo que conocemos como el cristianismo entre los gentiles, el apóstol Pablo. Ahora, si usted está aquí entre nosotros y usted no tiene a Cristo Jesús, y usted sabe, porque acabamos de hablar un poco acerca de la ley, si usted dice, sí, yo soy mentiroso, sí, yo soy ladrón, sí, yo he mirado con lujuria, entonces sí, yo he cometido adulterio, sino físicamente, por lo menos en el corazón, usted está culpable delante de Dios, usted lo sabe porque su conciencia le condena. Escuche esa voz de su conciencia, por favor. Conciencia, usted peca, usted viola la ley, conciencia. Préstele atención. Es algo que Dios le ha puesto adentro en su corazón para que usted sepa distinguir entre el bien y el mal. Si usted muriera en ese momento, tendría que rendirle cuentas a su Creador. Si no tiene un sustituto, alguien que ya pagó la multa porque usted infringió la ley, y por cada infracción de la ley Dios le saca una multa, y la multa se llama la muerte, tanto la muerte física como la muerte eterna en el lago de fuego. Cristo pagó la multa. Cristo es nuestro sustituto. Si tiene a Cristo, tiene la vida. Si no tiene a Cristo, no tiene la vida. Tiene que arrepentirse, que es confesar sus pecados y apartarse de ellos. Si usted no quiere dejar de pecar, no me diga que quiere a Cristo Jesús. ¿Entendidos? Eso de simplemente creer en Cristo y seguir en el pecado. No, disculpe, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Si quiere la gracia de Dios para la salvación, necesita bajar la cabeza, reconocer que ha pecado delante de un Dios santo, justo y bueno, y con temor y temblor arrepentirse y apartarse del pecado de una vez. Si usted no está dispuesto a hacer esto, no quiere la salvación. Lo que usted quiere es vender su eternidad por el placer temporal del pecado. Sea honesto. Pero si quiere a Cristo Jesús, si quiere la vida, Dios se la ofrece en el Salvador a través de la cruz. Cristo murió en su lugar y resucitó después de 3 días. Venció a la muerte. Usted no tiene que morir, no tiene que pasar la eternidad en el lago de fuego, pero tiene que arrepentirse y poner su fe en Cristo. Entonces, terminemos orando, pensemos en lo que Dios quiere de nosotros, tanto cristianos como no cristianos. Y si quiere hablar más sobre lo que sea, siempre me quedo aquí. Tenemos todo el tiempo que quiera. Oremos.